Continuem al Planeta Prat amb aquest espai dedicat a les dones. Les dones fem coses amb la Vane Maravillas. Què tal, Vane? Com va?
Hola, Isa, guapa, molt bé. Molt bé. Vamos al lío que vengo con ganas.
Anem a tope.
Sí,
vamos. ¿A qui ens portes avui?
Pues mira,
ens posem...
Vamos a ponernos ahí
a tope,
en el tema. Sí, vamos vale. A tope hoy. O sea, yo creo que cualquier persona cuando le preguntamos sabe que Newton descubrió la gravedad. Darwin, que descubrió, o de qué hablaba... Darwin, Isa, ¿de qué hablaba?
Estaba relacionada con las personas, en cómo evolucionaban y no.
Con la evolución.
La teoría que está de la evolución.
Eso, ahí estamos.
I però no et creguis, jo crec que hi ha molta gent que els podem com intercanviar, que potser es pensen que... No?
Sí, bueno, és Darwin, evolución, Einstein, relatividad, sí. Newton, gravedad... O sea, ya está, es a ver, así como
això,
lo básico.
Això és lo bàsic que jo conec.
Exacto, eso
para
el trivial.
I com soy de letras, no sé más.
Eso para el trivial es lo que necesitas saber.
Vale.
Pues mira, ahora hoy te voy a dar otra respuesta para el trivial, pero obviamente esta chica no saldrá, esta señora no hablarán de ella. Cuando se trata de la composición de nuestro universo, los libros de texto solo dicen que elemento predominante, hidrógeno, y ya está. Bueno, nadie se pregunta cómo lo sabemos, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de la astrónoma más famosa de la que nunca o casi nunca habréis oído hablar, para variar. Como te decía, en el trivial seguro que de ella no hablan. Ella es la mujer que descubrió de qué materia están hechas las estrellas y todo lo que nos rodea cuando miramos para arriba en el cielo. Hoy os traigo la historia de Cecilia Payne. Bueno, pues vamos con el contexto de esta señora. Ella nace en Wendover, en Inglaterra, en 1900. Su padre había muerto cuando ella tenía 4 años. Y aunque poco más se sabe sobre su infancia, su temprano desarrollo hasta llegar al mundo de la ciencia, obviamente pues llenito de hombres, se dice que fue su madre Emma quien trató por todos los medios de que su hija, a la que ya pues notó desde muy pequeñita que tenía una inteligencia por encima de lo normal, se pudiera construir en torno a su valía. Cosa que, como supondrás, en 1900
claro.
No era muy habitual.
No,
la semana, la anterior sección hablábamos de María
la política,
Domínguez,
sí, sí.
Que su madre no quería que aprendiera. Pues mira, en este caso Cecilia tuvo la suerte de tener una madre que la ayudó a que desarrollara su inteligencia. La matriculó en la St. Paul's School of Girls en Londres. Una de las pocas escuelas equipadas para enseñar ciencia y que admitía a chicas. Y la chica, con la joven Cecilia, con 17 años, prosperó mucho. Y como ella misma escribía en una autobiografía, se acercaba sigilosamente al laboratorio de ciencias para admirar los elementos químicos. O sea, desde muy joven tuvo como esa curiosidad por ver qué pasaba dentro de los laboratorios. Cuando ganó un concurso de botánica, el premio era cualquier libro que quisiera, y ella pues obviamente no eligió Shakespeare y eligió un libro sobre hongos, que bueno, poco a poco ella le iba acercando a todo el mundo, al mundo químico. Dos años después empezó su educación científica en el Newnham College, en de la Universidad de Cambridge, que con una beca era también de las pocas escuelas donde dejaban entrar a mujeres. Tampoco pudo elegir mucho, ya que era pues eso, de las dos únicas universidades que había en Inglaterra, y no os creáis que salían de allí con un título o una carrera
oficial,
como los hombres. No, para nada. Ellas se sacaban la carrera, pero no salían con título. No había ningún documento que dijera que ellas habían habían estudiado.
Estaban como oyentes, a lo
sí,
mejor, ¿no?
Exacto, claro. Exacto, uh-huh. Pero no había ninguna titulación oficial. Así que Cecilia pues no solo tuvo que asumir eso, sino que por supuesto tuvo que cumplir con la tradición de que la botánica era el único estudio posible para que las mujeres se especializasen de alguna manera. Poco a poco pues ella se iba acercando a los intereses que la movían más, que era el mundo de la física y la química, y justo cuando la física absorbió áreas incipientes de la ciencia, como son la mecánica cuántica y la relatividad, eran temas que ella empezaba a obsesionarse por ellos, y todos los científicos. Cecilia lo tuvo claro y de alguna manera quiso dirigir su vida hacia todos esos estudios.
Clar, és que partim de moments on tot s'estava descobrint, fins claro. i tot, no? Claro. El propi concepte del que era la física, de fins on claro. es podia arribar, de la física quàntica que podria aportar-nos, no? Estava tot per fer.
Estava tot per fer i només ho podien fer els homes, clar, no? I llavors, clar, els interessos o la curiositat d'una dona estudiant pues, es quedava una mica allà. Cuenta ella misma que tras asistir a una conferencia del jefe del observatorio de Cambridge sobre su expedición solar, donde había comprobado o había probado la teoría de la relatividad de Einstein, estuvo durante 3 noches sin dormir, ¿no? O sea, su mundo, dice, mi mundo había sido sacudido de tal manera que experimenté algo así como un ataque de nervios, ¿no? Cabe decir que esta conferencia solo pudieron acudir 4 mujeres, no había sitio para, uh-huh. para más, ella tuvo la suerte de estar allí. Esta canción,
¿qué
Isa?
¿Qué es? ¿Qué es?
Bueno, no sé, claro, yo soy más mayor.
Cabrones,
cabronas. Esta es la entrada del planeta imaginario, al planeta imaginario. Los que son de mi quinta supongo que lo conocerán. Por favor, decidme que sí, por favor. Tampoco soy tan antigua. Bueno, pues como hemos dicho, Cecilia tenía claro que se quería encaminar hacia la física y matricularse allí pues no iba a ser desde luego muy fácil, iba a ser todo un viaje cósmico, porque para acudir a clase debía hacerlo pedaleando con un vestido largo y con sombrero, que era el modelito aceptado de la época, y sentándose siempre en primera fila, siempre a vista de todos, ¿no? Uh-huh. No, las mujeres debían estar en primera fila siempre. El director del laboratorio, que era el premio Nobel Ernest Rutherford, la miraba directamente cuando estaba en clase y con cierto aire de burla comentaba cada conferencia con un damas y caballeros, como, bueno, como lo voy a decir, lo de damas para él era incluso un poco ofensivo, y bueno, pues había risas, aplausos y mofas varias a que en la sala hubiera señoritas en las clases. Bueno, ella dice que en cada conferencia deseaba poder hundirme en la tierra. Imagínate, ¿no?, la situación.
I tot i així tenia aquesta falera per aprendre, per saber què és el teu món, per saber, no? És que és molt complicat, amb tots els entrebancs que cada dia t'humilien, que cada dia...
I ahí seguien, sí, és, bueno, és que és maravilloso, la verdad, ese poder. Bueno, pues el no poder conseguir trabajo como astrónoma en Inglaterra después de graduarse, así que ella decidió cruzar el charco hasta Estados Unidos, donde creía que como mujer pues tendría más oportunidades, seguramente más que en Inglaterra, porque no, por lo menos era más grande. Allí pidió una beca en el observatorio de la Universidad de Harvard y la respuesta le llegó pronto. El director le ofreció una remuneración de $500 por formar parte de su equipo, cosa que obviamente a ella le hizo muy feliz. A ese equipo las llamaban las computadoras del observatorio. O sea, era un lugar donde se hacían estudios. Y las mujeres que habían recogiendo datos eran mujeres. El equipo era básicamente mujeres, casi todas muy inteligentes. Eran todas unas auténticas máquinas, como se diría de hoy. Y entre ellas estaba, por ejemplo, otra señora que esta también es digna de una sección, que es Henrietta Leavitt, no sé si os suena, sí. Pero es una mujer muy, muy importante en el mundo de la ciencia, que descubrió la relación periodo-luminosidad que define las estrellas conocidas como variables cefeidas, que no tengo, no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo, pero parece que...
¿A qué nivel de data?
Sí, no, ni yo, no, tampoco.
Pero Henrietta sí.
Sí, sí, es bastante... Henrietta es bastante es,
Crec que en alguna de Lovelace, en sí, aquest mes sí. d'octubre, que la Palmira
sí,
es dedica...
Sí, exacto, yo creo que sí, que también hablaron de ella. Pues es lo que te digo, el descubrimiento de esta Henrietta condujo a uno de los mayores avances del siglo XX, que es la medición del tamaño físico y la edad del universo. O sea, ahí es nada. Bueno, pues juntas llevaban 4 décadas trabajando en un segundo plano, bueno, como te he dicho, al servicio del academicismo del siglo XIX. Que las había reducido, pues eso, era un reducto, ¿no?, de esas investigaciones, porque al final pues las estrellitas se las llevaban ellos, y llegaron a producir 9 volúmenes de 250 páginas de espectros estelares, que me parece una burrada. A las mujeres astrónomas a menudo además se les prohibía el trabajo de observación en las cúpulas donde estaban los telescopios de los observatorios. Así que anotaban los datos estelares a partir de los grabados de miles de placas de vidrio que solo los hombres podían crear.
Sí, la part preciosa que és, no? És observar. L'observació i la translació, no? Aquestes plaques per poder ser estudiades, nada. No les podien fer.
No, ellas se dedicaban básicamente a hacer cálculos y a anotar. Bueno, básicamente no, que era lo más importante. Aquellos datos, ¿no?, que ellas recibían, pues se componía un rompecabezas gigante que esperaba a que la persona adecuada lo montara. Y sucedió, ¿no? Al mirar hacia abajo, a través de la lupa de un joyero, Cecilia pudo hacer lo que durante siglos muchos astrónomos habían intentado. Habían intentado hacer al mirar hacia arriba, al mirar hacia los telescopios, y era determinar de qué están hechas las estrellas.
Quisiera estar junto a ti. Quisiera ser un planeta girando a tu alrededor. Tú borrarías mis huellas.
Bueno, pues Cecilia dio paso a lo que hoy se conoce como astrofísica. Esta señora
no está mal a ver, ¿eh?
Tan poco conocida, pues dio paso a la astrofísica. Y seguían pues poniéndoselo muy difícil para que ella se desarrollara en este campo. En 1925 ella presentó lo que se ha llamado el doctorado más brillante escrito en astronomía para obtener el primer doctorado de Harvard en su campo. Su madre pues tuvo razón, solo tenía 25 años cuando determinó que el hidrógeno era 1 millón de veces más frecuente en el universo de lo que hasta entonces habían considerado los expertos. O sea, ella con solo 25 años descubrió algo que años y años y años llevaban intentando descubrir muchos hombres. Sin embargo, al decano de los astrónomos estadounidenses y el director del observatorio de Princeton le dijo que aquellos hallazgos suyos eran claramente imposibles, según él. Fue como una especie de advertencia y de amenaza que le hacía volver a recordar dónde estaba, ¿no?, para que se colocara donde a ella le tocaba. En aquel estudio pionero que se llamaba Atmósferas Estelares, ella explicaba cómo descubrió que el Sol estaba compuesto principalmente de hidrógeno y de helio. En la afirmación, era una afirmación, ¿no?, que el futuro necesitaba, la que le iba a sellar miles de gritas en una búsqueda incesante del ser humano, ¿no?, de los estudiosos, por los orígenes, ¿no?, del universo y de la composición del universo. Sin embargo, pues otra vez las limitaciones de este decano, que de verdad que me parece una persona muy horrorosa, pues no le permitieron anunciar sus resultados sin dejar claro un apunte que ella misma tuvo que indicar a pie de página de su tesis. La obligaron a poner esta frase: casi seguro que no son reales. De alguna manera, pues
rica,
la obligaron a subestimar su estudio y a sí misma ante una audiencia, ¿no?, que de alguna manera pedía también eso. Hasta su tesis, ¿no?, en el aspecto estelar, lo confirmaba. Las estrellas estaban hechas del mismo material que la Tierra. Pero lo que hizo Cecilia fue aplicar nuevos modelos teóricos, ¿no?, después de todos esos años que estuvo como computadora en la mecánica cuántica, para analizar los espectros y estimar cada elemento que había en las estrellas y cambiar esa teoría que había, que estaba hecho del mismo material que la Tierra, que obviamente pues no era así. Uh-huh. El presidente de Harvard, el cual tampoco voy a nombrar porque no me da la gana, ¿no?, y porque no quiero nombrar a hombres que se portaron mal con ella por ser mujer, dijo algo así como que la señorita Payne nunca debería tener un puesto en esta universidad. Mientras él estaba en su cargo, dijo esta belleza. Y en este marco, pues la pobre Cecilia se vio limitada al silencio, ¿no?, que la apartaba de sus propios márgenes de la prestigiosa escuela y de la historia de la ciencia. No solo había hecho un descubrimiento fundamental para muchos campos, sino que impartía decenas de cursos, pero nunca aparecía su nombre, en ningún sitio aparecía su nombre. Y, oh sorpresa, pues, como ves, sigue sin aparecer. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Vinga, doncs anirem arribant també al final d'aquesta història. Déu-n'hi-do. Sí. Sí, a esta historia tan injusta, porque, bueno, pues a duras penas se pudo mantener y subsistir con un sueldo ridículo hasta que en 1956, más de 30 años después de su gran descubrimiento, la Universidad de Harvard la nombró por fin profesora de astronomía.
Déu-n'hi-do, ¿eh? 30 años.
30 años después, sí. Años después, pues el idiota del decano este, al que no he nombrado, y dijo esas cosas tan horribles, reconoció, por lo menos lo reconoció en público, que ella tenía razón, aunque lo dejó caer en letra pequeña y al final de un artículo que le escribió. O sea, tampoco quiso decirlo muy alto. Mm. En 1976 ella recibió el premio más importante de la Sociedad Astronómica Estadounidense. Y en su conferencia, Cecilia habló de su pasión por la investigación. Decía: la recompensa del joven científico es la emoción de ser la primera persona en la historia del mundo en ver o entender algo. Nada se puede comparar con esa experiencia. La recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto un vago esbozo convertirse en un paisaje magistral. Tras su jubilación, pues las estrellas continuaron siendo una parte importante de su vida, ya que trabajó en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano desde 1967, hasta que falleció en el 79. Así que hasta aquí la triste y me da,
sí,
mucha rabia.
Es rabia el sentimiento.
Sí, no, tampoco es triste, porque al final tuvo mucha suerte y tuvo la suerte de tener una madre que la apoyó y la empujó a estudiar y bueno, se fue abriendo camino, ¿no?
Sí.
Aunque no tuvo reconocimiento, pero podía estar allí. Pero qué pena, ¿no? Qué pena que cuando hay mujeres brillantes haya siempre un hombre que de alguna manera...
Y aquí varios.
Quieren enturbiar todos estos trabajos. Bueno.
Doncs el que podem fer és al contrari, visibilitzar-la més, aprofitar aquest octubre de les dones científiques i compartir-la a Cecília Payne com a referent en l'astrofísica, que no és gens fàcil.
No, no, d'unidó.
Vane, gràcies.
A tu, guapa.
Que vagi molt bé.
Adéu. She could have a hole in the fence and she